historia sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Telera de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. El programa de hoy, los tres primeros segmentos o bloques, menos el último, que voy a hacer un comentario particular sobre los mismos temas, está hecho sobre la base de un trabajo de mucha profundidad, con mucha información, de Carlos Facio, que es un escritor, periodista, académico uruguayo, investigador residente en México, doctor honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es una de las personalidades intelectuales de izquierda revolucionaria más consistentes de la intelectualidad antiimperialista y anticapitalista latino-caribeña. Quiero compartir con ustedes ese texto formidable de que le he hablado, que se inicia con estos párrafos. Mientras Venezuela se apresta a una defensa irregular, armada, denominada guerra asimétrica, guerra de todo el pueblo, Trump podría optar por una decisión militarista, agresiva, por una especie de guerra híbrida, con múltiples componentes, que generaría sin duda un nuevo Vietnam en nuestra América. El posicionamiento del portaaviones USS Gerald Ford representa un punto de no retorno simbólico de la administración Trump y del complejo militar industrial. Con el grupo de ataque de portaaviones US Gerald Ford, posicionado sobre el Mar Caribe, en la zona jurisdiccional del Comando Sur, preparada las fuerzas de operaciones, el llamado equipo SEAL, 6 de la Marina de Guerra y la Fuerza Delta del Ejército, y también listos los agentes de la CIA y sus activos nativos al interior de Venezuela, para intentar, misión casi imposible o imposible, desarticular a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el tejido político-social que respalda al gobierno de Maduro, que se ha fortalecido en los últimos tiempos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta en estas circunstancias con muchos elementos para tomar una decisión, con los ojos más o menos abiertos, pero con los dedos en el gatillo. Preparado el ámbito del conocimiento, normalizada la guerra bajo la falacia del combate al narcoterrorismo y otras argucias pseudolegales, elementos todos que abarcan también a México con otras variables en la presente etapa, que también de alguna manera tocan el tema colombiano. La situación actual indica que no se está ante un despliegue de guerra convencional, sino una guerra híbrida en estado puro. Una guerra psicológica, una guerra económica, una guerra con terrorismo paramilitar, en fin. Como han destacado distintos analistas y observadores, las fuerzas desplegadas sobre el Caribe son insuficientes para una invasión militar a Venezuela. Carlos Facio subraya esto. Pero suficiente, atención, para la coerción vía ataques aéreos y con misiles. Una distinción crucial que indica que el umbral de lo realista ya no es un asalto militar terrestre intervencionista, que el propio Trump prevé incluso que podría fallar, sino intensificar la coacción, la presión a distintos niveles y la desestabilización sistémica en una lógica de shock, impacto, evaluación, no de impacto y pavor al estilo Irak, agrediendo y midiendo los resultados. Eso es lo que se muestra en las decisiones de la Casa Blanca y del Pentágono con su Comando Sur. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Carlos Facio pone mucho énfasis en las revelaciones que se han manifestado, en el tipo de guerra que Estados Unidos quiere aplicar específicamente, sin descartar a otros países, contra Venezuela y México. México y Venezuela reúnen en la coyuntura actual algunos elementos comunes, pero también grandes diferencias. Los dos son países poseedores de petróleo y de otros recursos geoestratégicos, disputados por Estados Unidos y China, y con distinto grado de intensidad y proyección situacional, ambos con objeto de una difusa guerra híbrida de Washington que combina poder de disuasión, presión psicológica y preparación bélica. Otro eje común, dice Carlos Facio, es que aunque encarnan proyectos políticos ideológicos disímiles, con inflexión al socialismo en el caso venezolano y de corte nacional popular neodesarrollista en el mexicano, e integran alianzas estratégicas internacionales también diferentes, Venezuela con Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y México. Y México principalmente, atado a la dependencia todavía con Estados Unidos, dado el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos y Canadá. Pero tanto Nicolás Maduro como Claudia Sheinbaum han sido sometidos a intensas y sostenidas campañas y operaciones, unas de poder blando, como le decía Obama, y otras de poder duro, muy presente, con mucha preeminencia en el caso de la administración Trump. Asimismo, con la mira puesta en México y Venezuela, pero también en El Salvador, para reforzar su intervencionismo en un gobierno aliado, desde el comienzo de su segundo mandato en enero pasado, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y principal protagonista de su estrategia militar, aunque ciertamente, agrego yo, está bajo control del complejo militar industrial financiero, Trump, desde su posición en la Casa Blanca, fabricó una matriz de opinión que asimilaba a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Verbigracia la comparaba con Al Qaeda, el ISIS, la organización islámica Ayat Tahrir, Shan, que era el antiguo frente al-Nusra. Bueno, el líder de la organización islámica denominada Ayat Tahrir, Shan, Ahmed al-Shara, ha sido convertido por Estados Unidos, Israel y la OTAN en presidente de Siria. Un grupo que el propio Estados Unidos calificaba de terrorista. Fue recibido en la Casa Blanca ese señor el pasado 10 de noviembre para participar en una estrategia de fuerza extraterritorial, incluida la militar, o sea, poner a Siria en esa tesitura, presuntamente para combatir el narcotráfico, pero que adelanta ya entonces la posibilidad de ataques aéreos letales con misiles y drones para asesinar de manera sumaria, extrajudicialmente, a civiles identificados como supuestos criminales, sin prueba, sin juicio, pero ya calificado como criminales. Como ha venido ocurriendo en el Caribe y en el Pacífico, que han sido tipificados por la ONU como crímenes de lesa humanidad, los bombardeos a las lanchas. El 10 de febrero del año en curso, las amenazas de Trump de utilizar la fuerza del Pentágono para combatir a los grupos de la economía criminal de México se materializaron. Oigan esto, esto es una denuncia muy importante que ha sido puesta en la palestra por Carlos y que fue revelado por la cadena de televisión CNN, con base en fuentes abiertas. La agencia CNN reportó que Washington había enviado sofisticados aviones espía P-8, conocidos como Poseidón, y equipado para atacar submarinos, neutralizar misiles tierra-aire y con capacidad para tomar fotografía y captar señales de inteligencia, a realizaron al menos 18 vuelos de vigilancia a la frontera de México con Arizona y Texas y alrededor de la península de Baja California. Es decir, ya entraron directamente en espiar a México, ¿no? Incluso en una de sus misiones participó un avión espía U-2 que nunca se había utilizado en operaciones contra el narcotráfico. La presión psicológica sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum se acentuó. Además, con la presencia de 3 barcos de guerra de la flota, de la tercera flota de Estados Unidos, frente a la costa de Ensenada, en Tijuana. Uno de los navíos era el US GOP Vessel 8, que es utilizado para operaciones militares. A su vez, agrega Carlos Facio, la matriz con fines intervencionistas pronto se convirtió en orden ejecutiva. El 19 de febrero, 6 días después, la administración Trump designó como organizaciones terroristas globales a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Cárteles Unidos del Nordeste, del Golfo y la nueva familia michoacana, junto también con la Mara Salvadoreña para reforzar su intervención en Salvador, o M13, y el cártel venezolano Tren de Aragua, y donde curiosamente no figura el ahora multicitado Cártel de los Soles, que es un invento del trumpismo. Vamos a pausar.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Ahora pasamos a las revelaciones de las operaciones secretas de la FIA, de la CIA. En ese texto, en esa investigación hecha por Carlos Facio. La guerra híbrida utiliza a distintos niveles toda clase de medios y procedimientos, ya sea la fuerza convencional militar, naves, submarinos, ejército. Por ejemplo, el actual cerco militar naval sobre la costa de Venezuela y también apuntando cada vez más contra Colombia, como también incluye la guerra irregular, el golpe suave, la guerra económica y financiera, la guerra preventiva, la guerra jurídica, la guerra de información, el pretexto de la lucha contra las drogas, contra el terrorismo, la guerra cultural, mediática, cognitiva, toda esa faceta. Se habla de guerra híbrida de cuarta y quinta generación. Un componente central de la guerra híbrida son las operaciones psicológicas, por la sigla PSYOP, y las acciones encubiertas, como las autorizadas el 15 de octubre por Trump en Venezuela a la Agencia Central de Inteligencia, o contra Venezuela. Herramientas de las políticas de cambio de régimen, tumbar los regímenes soberanos, las acciones encubiertas sirven para generar golpes de Estado, operaciones de bandera falsa y desestabilizar y generar caos social y político sobre el terreno a través de distintos actores, de distintos protagonistas. Para ello, además, la CIA, además de la CIA, Estados Unidos cuenta con otras 15 agencias de la llamada comunidad de inteligencia, entre ellas la DIA, la NSA, el FBI de cara al exterior, la DEA, la NRO y otras más. Y también utiliza oficinas de relaciones exteriores dependientes del Departamento de Estado, embajadas, consulados, misiones ante organismos internacionales y otros. Aquí puso a una superagente de la CIA de embajadora, que está tomando posesión con ayer con Abinader, el gobernador de Colonia, ¿no? Para tener más garras. Además de los agentes encubiertos de la CIA, plantados sobre el terreno de los otros países, los principales instrumentos injerencistas del Pentágono en el extranjero son los comandos de élite de la Marina de Guerra, Navy SEAL, y la Fuerza Delta del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército. A su vez, también, para sus acciones clandestinas en Venezuela y en México, y en otros países también, la CIA, la DEA, la DIA, el FBI, reclutan también activos nativos, personas de esos países, como informantes y operadores locales, militares y elementos del aparato de inteligencia de estos países, seguridad del Estado, políticos, periodistas, abundan aquí en la República Dominicana, elementos del AMPA, del narco, paramilitares, mercenarios y un largo etcétera. Porque hay que decir que Estados Unidos declara narcoterroristas a los cárteles, pero realmente, lo que ha hecho Estados Unidos es darle el mercado de la droga a todos esos cárteles y no ataca los cárteles que recepcionan la droga en Estados Unidos. Esos agentes actúan como agentes de redes de espionaje o son generadores de violencia y caos, como en el caso de las llamadas guarimbas de la oposición venezolana. Jefaturizada, es un buen ejemplo, por María Corina Machado, y eventualmente bajo la pantalla de los grupos de la economía criminal mexicano en ejecuciones simbólicas desestabilizadoras, como fue el caso que le costó la vida al alcalde Carlos Manso de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre pasado, durante las tradicionales celebraciones del Día de los Muertos en México. 13 horas y media después del asesinato a quemarropa de Manso, por un joven de 17 años, así han hecho en Estados Unidos también, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos en México, curiosamente, se llama Christopher Landó, no dejó pasar la oportunidad y, para disfrazar el asunto, colocó en X una condolencia a la que añadió que Estados Unidos estaba dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera. Landó acompañó el mensaje con una fotografía donde se ve el alcalde cargando a un niño, captada al parecer minutos antes del homicidio. En medio de la justa indignación y del hartazgo, del hartazgo genuino de la población por la persistencia y el crecimiento del poder del narcotráfico en México y del legítimo derecho del ciudadano de oponerse a los gobiernos de turno. En ese caso, Estados Unidos está persiguiendo atacar fuertemente al partido oficialista Morena. Culpar a Morena. Las condolencias de Landó dieron marco a la profusión de mensajes en redes sociales que de manera muy concertada acusaron a la presidenta de México, oigan qué barbaridad, a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, al partido Morena en el poder y a varias de sus figuras relevantes de ser asesino de quien presidió la alcaldía de Uruapan. Así fuera por omisión, dejaron colar esa cosa. Un gobierno honesto, o dos gobiernos, los de López Obrador y este, enfrentando el narcotráfico con todo el vigor y Estados Unidos azuzándolo por abajo, es atacado de esa manera. Asimismo, en momentos muy confusos y propicios para desarrollar manuales de desestabilización, se produjo una extraña convocatoria en estos días de entes de ultraderecha a una manifestación el sábado 15 de noviembre a nombre de la Generación Z. Una manifestación que incita a emular lo sucedido recientemente en Nepal, con protesta violenta, incendio de edificios legislativos y gubernamentales, agresión directa a funcionarios públicos y a su familia, y el derrocamiento de quienes ejercían el poder. Como en anteriores ocasiones, ante los ofrecimientos de Washington de intervenir con tropas en México para combatir la violencia criminal, la presidenta Sheinbaum sentenció: ni injerencia de Estados Unidos ni guerra en Michoacán, al tiempo que anunció un plan integral de pacificación y justicia para la entidad. Dijo que a todo México le duele el asesinato de Carlos Manso, pero no por eso va a llamar a la intervención de Estados Unidos. Oye, cuánta dignidad. La última intervención, señala Claudia, de Estados Unidos en México, lo que provocó fue que nos quitaran la mitad del territorio. Nos pueden ayudar como vecinos, como socios.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, ahora vamos a tomar la parte escrita por Carlos Facio sobre la siembra de desinformación teniendo a México como blanco de ataque. Él dice que otros elementos esenciales a lo ya señalado, que son complementarios del accionar desestabilizador abierto y encubierto de Washington en Venezuela y en México, son el empleo de las tecnologías de última generación en la guerra cibernética, combinado con otros métodos de influencia como la siembra de desinformación, lo que le llaman la propaganda blanca, gris, negra y noticias falsas, los fake news, seguida de técnicas de repetición e intoxicación sistemática. Sistemática y persistente en los medios de difusión masiva, hegemónico en esas sociedades. Todas esas modalidades híbridas forman parte de las operaciones de prensa que incrementan la incertidumbre propia de la niebla de la guerra y las misiones clandestinas, que tienen como objetivo principal allanar el camino y facilitar las tareas de las fuerzas militares. Comienzan mucho antes de que se declare la guerra y no se detienen cuando ésta estalla abiertamente. Y a cada momento se retroalimentan y proyectan de cara a la opinión pública para confundirla. Un ejemplo típico de propaganda gris que remite a una fuente anónima o camuflajeada, pero que lleva el sello de operaciones de desinformación conjunta de la CIA, del M15 británico y del Mossad israelí, y en la que habría podido coparticipar sobre el terreno el embajador de Estados Unidos ante las autoridades mexicanas, Ronald Johnson, viejo halcón de las acciones clandestinas y quien ha formado parte de la sección operativa de la CIA. Miren ustedes cómo se repite la historia aquí también. Un agentón de la CIA, embajador en México, ex boina verde y miembro del Comando de Operaciones Especiales. Es la nota del periodista Barak Ravid. Usó al periodista Barak Ravid del medio estadounidense Axios sobre el supuesto intento de atentar contra la embajadora de Tel Aviv en México, Esna Kranz Niehr. Ravid, quien antes sirvió en la División de Inteligencia Israelí, Unidad 8200, citó como fuente a un funcionario estadounidense que habló bajo la condición de anonimato. Según esa información, que reúne todas las características de una filtración de inteligencia, el intento de atentar contra la diplomática israelí en México habría sido dirigido e inventado por una unidad de la Guardia de la Revolucionaria Islámica que durante años ha reclutado a gente en toda América Latina desde la Embajada de Irán en Venezuela. Eso es un bulto, una mentira grotesca, pero ellos saben armar su vaina. Desmentida por la Cancillería y la Secretaría y la Secretaría de Seguridad Locales, la información tuvo como objetivo demonizar a Irán y enrarecer las relaciones entre Teherán, Caracas y México. Son terribles. Acrita la campaña de Asbará, diplomacia pública, del gobierno genocida de Benjamín Netanyahu y amplificada Urbi et Orbi por la caja de resonancia internacional de la agencia británica Reuters. La operación de prensa contó con protagonistas activos del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y la presunta víctima, la embajadora Einat Kranz Niehr, quienes al abordar el caso no dieron ningún dato concreto sobre la trama por tratarse, dicen ellos, de una información sensible. Pero se explayaron sobre la amenaza terrorista de Irán, las supuestas amenazas, y sus aliados contra objetivos israelí y judío por América Latina y vía Venezuela. Barbarazo. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, pero la mendacidad y la calumnia no se detienen ahí. Oigan los infundios contra Claudia Sheinbaum y López Obrador, además de lo que ya hemos mencionado. También hace una labor importante Carlos Facio en detectar esas cosas. Bueno, en otra vertiente, en otro carril, pero como parte de la guerra híbrida contra México, no sería ajena a esa operación de prensa con fines desestabilizadores la reciente publicación de la periodista conservadora, anoten ese nombre, Mary Anastasia O'Grady, de The Wall Street Journal, The Wall Street, el poder financiero, que tuvo como blanco a Claudia Sheinbaum y donde asegura que la mandataria mexicana enfrenta una ola de homicidio y debería inspirarse en la estrategia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, tremenda, para frenar la violencia. En su columna semanal, O'Grady, miembro del consejo editorial del Wall Street Journal y crítica de los gobiernos izquierdistas, de avanzada, progresista de América Latina, dedica buena parte del texto a comparar a Sheinbaum con Uribe, a quien presenta como ejemplo de cómo enfrentar el crimen con la claridad moral y dejar buenas lecciones. Claridad moral, ese delincuente de Uribe. Según la columnista del Wall Street Journal, Sheinbaum, presidenta de México, enfrenta la herencia de la corrupción institucional de López Obrador, barbarazo, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, así como vínculos aparentes entre Morena y los cárteles, el partido Morena y los cárteles, para denigrar son expertos. A lo largo de su trayectoria, la O'Grady ha publicado decenas de columnas donde suele advertir sobre los riesgos del populismo en América Latina y defender políticas económicas basadas en el libre mercado, la propiedad privada y la cooperación con Estados Unidos. El neoliberalismo a granel. En los años 2000 respaldó versiones del gobierno estadounidense que acusaban a Fidel Castro de desarrollar armas biológicas. Y en el 2007, lo mismo que Saddam, ¿no? En el 2007 relacionó a Hugo Chávez con grupos terroristas islámicos. Y más tarde insinuó que López Obrador tenía afinidades ideológicas con Irán y Venezuela. Sendos textos de Baraj Rabí y de Mary Anastasia O'Grady fueron precedidos por un reporte de la NBC News, que citó a dos funcionarios en activo y otros dos ex servidores estadounidenses que dijeron todas esas barbaridades sobre el expresidente mexicano. Donald Trump había comenzado a planear una presunta operación encubierta para enviar efectivos militares y oficiales de inteligencia a México para combatir a los grupos criminales. Ese es el pretexto para invadir México. En lo que parece evidenciar una nueva campaña de intoxicación mediática, la fuente sin identificar, un recurso rutinario en la prensa hegemónica estadounidense que impide el escrutinio público sobre la veracidad de la noticia, señalaron que la administración republicana había iniciado las primeras etapas de entrenamiento de la misión, que incluiría operaciones terrestres, aunque descartaron por ahora un despliegue militar en el país. en México. Según los informantes anónimos de NBC News, las tropas que en su mayoría formarían parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales operarían bajo la autoridad de la Comunidad de Inteligencia Estadounidense en virtud del título 50, que considera un amplio abanico de leyes en materia de seguridad nacional, espionaje y operaciones militares. Añadieron que también participarían elementos de la Agencia Central de Inteligencia, como siempre. La división de noticias de la cadena de televisión estadounidense refirió que la operación considera principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de drogas, así como para atacar a sicarios y cabecillas de los cárteles, lo que ya se había mencionado en reportes anteriores. Que se ocupen de su capo, de los capos con blancos con ojos azules, que son los que reciben toda la droga ya. No es la primera vez que el magnate neoyorquino amenaza con una intervención militar en México. En su anterior mandato, Trump consultó con su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la posibilidad de penetrar bombarderos secretos en México para destruir los laboratorios de droga y acabar con los grupos criminales, confirmó el mismo exfuncionario en su libro A Sacred Oath. Tras su regreso a la Casa Blanca en abril de este año, funcionarios estadounidenses filtraron a la NBC que Trump consideraba atacar con drones instalaciones e integrantes de los cárteles en territorio mexicano. En agosto firmó una orden secreta a la que instruyó al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de países como México, Venezuela, Haití y El Salvador. Ahora van a incluir a Colombia. Dos meses después, con la notificación formal al Congreso de que Estados Unidos está en guerra con los principales cárteles de la droga a través del hemisferio occidental, lo cual incluye a México, se expandió su poder para emplear la fuerza militar donde desee y cuando quiera alrededor del mundo, matar a enemigos, incluso si no representan una amenaza inmediata o para detener a individuos con cargo de manera indefinida. El ejército y la policía del mundo queriendo hacer lo que le da gana cuando ya no puede hacerlo. La filtración de la nueva operación a la NBC News se conoció en momento en que Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar sobre las aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, como parte de una agresiva campaña principalmente centrada en Venezuela, pero que abarca también Colombia, que ha incluido una serie de ataques a embarcaciones que derivaron en las ejecuciones extrajudiciales recientes, de más de 80 personas ya, cuando Carlos Facio lo escribió, 64 personas, acusaban sin prueba de transportar droga. Fueron acusados sin prueba, lo mataron. La fuente citada por la televisora estadounidense sugirieron que, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, la misión que se ha planeado para México no está diseñada para socavar al gobierno, ¿verdad? Le tiran ese caramelo del país, ¿eh? La de sí, romperle la cabeza a Maduro. Pero oigan, como a México no vamos a hacer eso. Bueno, hay otros temas que abordó Carlos Facio, que lo vamos a tratar más adelante. Entre ellos, las opciones reveladas por el New York Times, que tiene en la carpeta Donald Trump sobre Venezuela, para agredir a Venezuela. y otros temas más. Pero vamos a pausar para hacer entonces un comentario más breve.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota. Que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración y en la Real Cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía "yo soy dominicano". Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice "yo soy dominicano". En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el brigantín George Washington con destino a los Estados Unidos, en ruta hacia Europa. El registro de pasajeros del brigantín indica que el nombre de este joven es Juan Pablo Duarte. Apenas un día después, mientras iban de camino, el capitán del barco se acercó a Duarte y le preguntó: ¿a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano? Y Duarte le respondió: yo soy dominicano. Esta fue la primera vez que se tiene documentada que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano. Y el mismo Duarte dijo que ese momento tan humillante lo hizo sentir tanta vergüenza que se juró a sí mismo libertar su patria. Y apenas 5 años después, el gentilicio dominicano lo utilizó uno de los que más tarde se convertiría en trinitario. En 1834, un joven de 15 años, llamado José María Serra, indignado por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regar panfletos en toda la ciudad de Santo Domingo, atacando al régimen, y al final de la hoja firmaba como el dominicano español. Y continuó con esta práctica durante 4 años, hasta la fundación de la Trinitaria, en 1838, donde se menciona por primera vez el nombre de la República Dominicana. En 1838, Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, con la finalidad de separar al pueblo dominicano de Haití. Y así lo dice el juramento trinitario: a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Contrario a lo que muchos creen, Duarte no se inventó el nombre República Dominicana. Lo que hizo Duarte fue crear una república para ese pueblo dominicano que ya existía y ya tenía ese nombre desde hacía muchísimos años. Y finalmente, en 1844, la primera constitución dominicana oficializa el gentilicio en su primer artículo: los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Ok, ya sabemos desde cuándo nos llamamos dominicanos, pero ahora surge una duda. ¿Desde cuándo existe ese criollo dominicano en la isla? ¿Cuándo fue la primera vez que se supo que